La historia que te voy a contar tiene como protagonista a un cartero. Vive en Valladolid. Luis, además de cartero, es coleccionista de antigüedades. Es paciente, ordenado. Quienes le conocen le definen como un metódico. Un domingo de 2014, Luis acudió al rastro de su ciudad. Un poquito tarde, a las 10:30. Lo hizo sabiendo que no encontraría nada valioso. Las piezas más cotizadas desaparecen de los mercadillos a primera hora. Sin embargo, dando vueltas entre los puestos, Luis se fijó en una corona republicana impresa que sobresalía entre un legajo de papeles antiguos. Aquella corona republicana pertenecía a una tarjeta postal escrita desde la cárcel nueva de Valladolid, en la que un preso llamado Tomás comunicaba a su familia su horario de visitas.
Querida esposa e hijos, me alegraré que al recibo de la presente estéis bien. Yo bien en el día de la fecha. Con arreglo a la nueva orden de visitas en las prisiones, me corresponde todos los viernes de 10 a 12 de la mañana por estar en celda de aislamiento. Cuando vengáis, no tenéis más que indicar el sitio donde pertenezco. Sin otro particular, recibid como siempre abrazos cariñosos de este que os quiere, Tomás Gallego. Recuerdos de frutos. Mandadme el reloj.
En aquella carta, Tomás les trasladaba su cariño. La carta estaba fechada el 27 de octubre de 1936. Sin saberlo, Luis podía estar ante una carta manuscrita de un prisionero republicano en plena guerra civil. No lo dudó ni un instante y se la llevó para sumarla a su colección con más de 10.000 documentos sobre Valladolid. Pasaron 2 años y Luis decidió incluir la postal en un libro que publicaría titulado Valladolid, Recuerdos e Infancias. Luis Posadas, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, para ser coleccionista de antigüedades no basta con ser metódico, paciente, ordenado, intuitivo, sino que también hay que saber madrugar, ¿no?
Hay que saber madrugar y hay que tener suerte. La suerte es un elemento fundamental en el coleccionismo de cualquier cosa.
Para nada pensabas tú que aquel domingo de 2014, llegando a las 10:30 de la mañana, ibas a encontrar algo así.
Nada, porque yo normalmente aparezco por el mercadillo dominical que se celebra al lado del Estadio Zorrilla, aquí en Valladolid, pues a lo mejor llego a las 7 o 7:30 de la mañana, que es cuando la gente que puede llevar algo interesante, pues lo lleva efectivamente, y rápidamente lo bueno, pues como los chollos, diríamos, desaparecen rápido, sí.
Pero fíjate, lo contábamos antes, entre muchos papeles antiguos, llama tu atención una corona republicana impresa, que pertenecía a una postal.
Sí, era una, bueno, más el técnicamente era una enteropostal, o sea, no era una postal porque no tenía ningún elemento visual, o sea, las postales tienen un elemento visual y es cuando tú vas a una ciudad y mandas una postal de recuerdo, ¿no? Un enteropostal era una comunicación que no tiene un elemento visual. Entonces es una como una carta, pero que circula al aire, diríamos, no va metida en sobre, ¿no?
¿Y por qué te la llevas para casa?
Pues porque yo colecciono todo lo referente al tema de Valladolid y sobre todo me interesa mucho el tema de la Segunda República, de la Guerra Civil, y era la primera vez en casi 30 años que yo tenía una comunicación en mis manos de un preso, en este caso republicano, que mandaba una carta a su familia. La carta iba destinada al domicilio familiar que estaba en la Plaza de la Cruz Verde en Valladolid. Y la verdad que me sorprendió. Era la primera vez que tenía una comunicación que podía estar tocando en ese momento la vida de un preso, ¿no?
Que, por cierto, dicho sea de paso, está escrita con una caligrafía elegantísima, ¿no? Lo siguiente, y con una redacción exquisita.
Sí, se veía que era un hombre, bueno, luego ya empezaron las averiguaciones y sabíamos que trabajaba en la Renfe. Y normalmente todos los obreros de la Renfe eran en ese sentido bastante ilustrados. Estaban muy, muy por encima de la media de los años 30 de la población normal, ¿no? Eran gente que en aquel tiempo leía, escribía y, bueno, en este sentido también estaba muy concienciado políticamente, como luego ya averiguamos, claro.
Claro, tú coges la postal, te la llevas para casa sin sospechar la importancia de aquella postal para una familia, por supuesto.
Yo lo primero que me interesó es saber si este hombre había sido represaliado. Quiero decir, sabía que estaba detenido porque estaba mandado de la cárcel Nueva de Valladolid, pero no sabía qué había pasado con él. Entonces yo debí mirar mal porque consulté listas de represaliados y me figuraba como detenido, pero no me figuraba como fusilado. Ya. Y ahí quedó la cosa. Yo guardé la postal y pasaron 2 años.
¿Y en ningún momento pensaste tirarla, pasado todo este tiempo, tirar la postal, me refiero, deshacerte de ella?
No, tirar no, si la postal la había cogido para guardarla dentro de mi colección, claro.
Vale. Y 2 años después publicas el libro, ¿y qué sucede, Luis?
Pues el libro que se publica, que nosotros tenemos un grupo de Facebook que se llama igual que el libro, Valladolid Recuerdos e Infancias, entonces es un libro que habíamos publicado con fotos, entonces pues como era una parte importante para mí de la historia reciente de Valladolid, decidí incluir algo que no fuera visual, o sea, el libro tiene 140 postales, 140 fotos, pero decidí incluir esta postal como un alegato de una parte de la historia de esta ciudad, entonces se publicará, es la única postal que no es visual. Todas las demás pues son vistas de Valladolid, momentos de Valladolid, fotos de familia, pero la única que no tiene una visualización es esta postal, este entero postal.
Que al cabo del tiempo recibes una llamada.
Sí, el libro se publica en diciembre del 2016 y en la primavera del 17 yo recibo una llamada de mi amigo Javier, de la imprenta que me había confeccionado el libro. Que hay una señora que parece ser que es son familiares de la persona de a quien iba dirigida la postal. O sea, son las nietas
de Tomás.
De Tomás, sí.
Te llama la nieta de Tomás, que se
sí.
Lo había dicho a una amiga.
Una amiga había visto la dirección de la casa familiar y había atado cabos y entonces supuso que efectivamente era pues en aquel tiempo los vecinos eran casi familia, ¿no? Sabían que era la última comunicación o una de las comunicaciones, la última o la única, de una postal que luego ya te digo que cuando se empezó a indagar pues claro, no había llegado. La postal no llegó nunca, ellas no tenían constancia de que esa postal la había tenido su madre, porque las que se ponen en contacto con nosotros son las nietas. Las dos nietas de Tomás.
Claro. Estamos hablando exactamente de una postal que 81 años más tarde han recibido los familiares de Tomás. Las nietas, las bisnietas.
Y la tataranieta, sí.
La tataranieta de Tomás, que nos hemos puesto en contacto con ellas, pero han preferido no hacer
sí.
Declaraciones porque están desbordadas.
Están desbordadas, sí.
Con el eco que ha tenido esta historia que te estamos contando. Pero hace unos días hablaban para el norte de Castilla.
Nosotros ahora no queremos nada más que, oye, que mi abuelo descanse en paz. Que con todo esto Luis nos ha devuelto la tranquilidad de saber que esté donde esté, mi abuelo ya, sus nietas y sus bisnietos y sus tataranietos que tiene
la única comunidad.
Yo sigo yendo y sigo llevando las flores y siempre lloro, siempre, muy duro. Yo lo había olvidado esto y ahora cuando ha llegado Luis y lo ha removido, pues nada, es así.
Javier Pérez es el dueño de la imprenta. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo fue la llamada de la que nos habla Luis, Javier?
Bueno, pues realmente no fue una llamada. Yo tengo mis dependencias muy cerca de la Cruz Verde. Entonces, casualmente, las vueltas que da la vida, vino a parar la postal o la reseña de esa postal a un sitio que está muy cerquita de su casa. Entonces se presentaron aquí la nieta y creo que una de las bisnietas. Y entonces me preguntaron por ella. Me preguntaron, oye, ¿cómo te has hecho? Porque, claro, el primer contacto fue porque en la edición biográfica del libro vienen mis señas de como edición, como de imprenta y todo eso.
Claro.
Entonces se acercaron a las dependencias. Y nada, hace una mañana de mayo, un día que hacía calor, era un buen día, un día bonito, se presentaron y me dijeron, mira, somos esta señora, este es el caso. Claro, en el primer momento yo me quedé, digo, no puede ser.
No
que...
puede ser, claro.
Claro, todo esto es muy hermoso, pero parecen cosas que le pasa a otra gente, que tú no puedes pertenecer a una historia tan bonita ni participar, aunque sea tangencialmente, de todo esto. Entonces me contaron el caso y inmediatamente les puse en contacto con Luis, claro, que es con el que tengo contacto, que somos colegas de profesión y todo eso,
uh-huh.
Y a partir de ahí ya la historia se escapa de mis manos. De hecho, esta historia se escapa de mis manos. Me alegro de pertenecer, aunque sea brevemente, a todo este capítulo que me parece entrañable, pero hasta ahí. Y entonces les puse en contacto con Luis y intentamos hacer entre los dos un poquito más felices a unas personas que realmente se lo merecían, claro.
Así
después de todo lo que habían sufrido.
Así ha sido. Luis, tú recibes esta noticia igualmente sorprendido, ¿no?, como Javier.
Sí, bueno, ella me llama por teléfono y lo primero que me dice es que, bueno, que Tomás es su abuelo y que querían tener una copia de la última comunicación del abuelo preso, ¿no? Entonces yo pues le digo que no, que la copia no se la voy a hacer, que les voy a entregar la postal original, porque yo creo que es su verdadero destino. Y entonces un día de julio, también de mucho calor, como ha mencionado Javier, el verano ha sido terrible, quedamos en una cafetería de la Plaza Mayor y fueron ellas, fueron la bisnieta y la tataranieta, y bueno, y la emoción se desbordó, yo fui con mi mujer, Mi mujer es muy sensible en ese sentido y al final lloramos todos porque, claro, cogieron la última comunicación escrita de alguien que luego fue fusilado. Entonces, los besos a esa postal, los lloros y luego decidí, no sé si me lo vas a preguntar, decidimos también que la historia merecía una segunda parte y en el libro, en la segunda parte del libro, que la hemos editado ahora en diciembre, ya el relato que se pone sobre la postal es el encuentro, ¿no? El encuentro de estas personas con la última comunicación del abuelo y ahí todo se ha desbordado ya.
Qué bonito, Luis. Supongo que después de la explosión sentimental al ver la postal después de tantísimos años, te cuentan toda la historia de Tomás, ¿no?
Sí, yo el tema de la guerra civil es un tema que llevo muchos años persiguiéndolo en el sentido documental. Pero claro, ahí ya me vi inmerso en una historia que parece como estas historias que nos venden los americanos, ¿no? Que meten un mensaje en una botella, la tiran en Australia y aparece en Alaska y se forma una historia. Pues esto ha sido al revés, o sea, un hombre escribe una postal, nunca llega, la postal nunca llega, la postal tiene matasellos, o sea, entró en correos, pero ahí el rastro desaparece porque ellas no lo reciben, la familia no recibe la postal. Y 81 años después, un hombre que es coleccionista, pero que también es funcionario de correos, encuentra la postal y como en un bucle extraño y alucinante, es el funcionario de correos, que soy yo, entrega la postal a la familia. Fíjate la repercusión que habrá tenido, que ayer me hice una breve visita por Google y ha aparecido, por ejemplo, en Times, en muchísimos periódicos de Europa, ¿no? Lo de Times me sorprendió. Me alucinó, ¿no? Donde se explicaba todo el proceso como algo realmente increíble, ¿no? Que 80 años después esta familia haya tenido una comunicación. Es como si Tomás hubiera estado, yo siempre digo, en alguna nube, en el éter, o viajando en algún lugar, y hasta, como dicen sus nietas, ¿no? Hasta que no, que su familia no ha recibido esa comunicación, él no ha descansado, ¿no?
Hasta este momento.
Sí.
Claro, esto ha traído mucha alegría a esta familia y ahora ya posiblemente la familia sienta que ahora el abuelo puede descansar en paz, ¿no?
Sí, puede descansar en paz, lo que decía Loli, una de las nietas, que para ella la llegada de esta postal desde algún sitio que no sabemos ha supuesto el fin de todo lo que ellos habían padecido después de la guerra, porque claro, su abuela se quedó viuda, claro, por supuesto.
¿A qué edad lo fusilaron a Tomás, lo
sabemos? Tenía 39 años.
Fíjate.
Tenía 39 años y, bueno, era un trabajador que trabajaba en los caminos de hierro del norte de España, porque en aquella época todavía no había Renfe. La Renfe se unifica después con varias líneas y trabajaba, ya te digo, en Valladolid, en los talleres de Valladolid, y tenía la categoría de herrero. Era un hombre que trabajaba el hierro.
Y fíjate, según los historiadores, a pesar de encontrarse alejada de los frentes de guerra y carecer de tensiones graves internas, Valladolid sí que fue una de las provincias más despiadadas en la represión, ¿no? Según cuentan.
Me han hecho la pregunta, yo digo que estamos casi de medio en medio, ¿no? Y me han hecho la pregunta. Yo lo que quisiera transmitir con esto es una alegría. No queremos tampoco, ni la familia, por supuesto, ni yo, queremos...
Remover
nada. Sí, hubo represalias en Valladolid, fue una ciudad... en ese sentido, que fue despiadada, pero en la otra parte también. O sea, lo que queremos sobre todo es notificar y anunciar la llegada de una comunicación que viene, de no sabemos dónde viene, y que podía haber sido al revés, que yo podía haber encontrado, imagínate que hubiera sido en otro lado, y hubiera encontrado una comunicación de un preso del bando nacional, diríamos,
sí, claro,
que hubiera sido ejecutado también. Eso es lo que quiero también hacer hincapié, sí, vamos
sí,
a ver.
Sin duda. Oye, Luis, en un borde de esa postal dice, mandadme el reloj.
Sí.
¿Sabemos a qué reloj se refiere? ¿Sabían algo las nietas?
Sí, lo sabemos. Y fíjate que esas tres palabras para mí es casi lo que me pone los pelos de punta, ¿no? Porque ten en cuenta que este hombre estaba detenido, no sabía qué iba a pasar, qué le iba a pasar. Yo creo que él pensaba que había sido detenido al principio de la sublevación militar y no sabía realmente. Y si tampoco era un hombre que militaba en este caso en la CNT, pues a lo mejor él no tenía miedo, estaba detenido, pero no creía que le iban a fusilar.
Claro.
¿No? Entonces a él le condenan por adhesión a la rebelión militar y le fusilan en marzo del 37. Pero fíjate lo que es en un momento en que este hombre está en una celda de aislamiento, porque lo dice en la postal. Yo digo, o sea, lo que me sobrecoge son esas tres, ¿no? Mandarme el reloj. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenía noción del tiempo que pasaba o quería acariciar algo, porque a lo mejor ese reloj fue un regalo de la familia, quería tener algo que le acercara a la familia, ¿no? Como la comunicación no llega, la comunicación no llega a la familia, ellas no llevan el reloj. El reloj es un longines de oro, de los años 30, es una auténtica joya y la familia lo conserva, claro, porque a lo mejor si se lo hubieran llevado, pues a lo mejor hubiera desaparecido en la barahunda, en la vorágine de eso, ¿no? Entonces lo conserva en el reloj, ¿no?
Como oro en paño.
Como oro en paño, pero a mí lo que se recoge es eso, ¿no? De una persona que está detenida y que no sabe nada en esa época con una guerra civil encima, que, no sé, como si tuviera necesidad de o aferrarse a algo o de reconocer el tiempo incluso, sí, ¿no? Sí. Me sobrecoge bastante.
Sin duda. La verdad es que en esta historia hay muchas preguntas posiblemente sin respuesta. Claro, nos quedaremos con las ganas de saber por qué nos entregó en su destino, dónde ha pasado estos últimos 80 años.
Claro, claro, no lo sabemos.
¿Quién la conservó? ¿Con
lo
qué
único
objetivo,
que sabemos no? es que entró en Correos, porque está el matasellos. Correos tenía un pabellón, Correos tenía un pabellón postal en la estación de Valladolid, entra en ese pabellón. Se supone que ha pasado la primera censura. La primera censura es la propia de la cárcel. Esa es la primera censura. Si la cárcel deja salir, eso tenía que haber llegado, porque encima está matasellado. Pero no sabemos. Yo, mi suposición y mi teoría es que, como ponía este hombre que estaba en una celda de aislamiento y esta gente no quería que se conociera que había celda de aislamiento, vale, ahí lo podemos solucionar, diríamos, en la primera incógnita. Pero la segunda incógnita es quién ha guardado durante 80 y tantos años una postal que no la tañe en nada. ¿Entiendes? Esa es el verdadero, para mí, paradigma y la verdadera incógnita de esto, ¿no?
¿Y acabar donde acabó?
Claro, porque pero fíjate que estaba en un legajo, en una bolsa de papel con otros documentos que no tenían nada que ver, eran de otra época, había postales de los años 70 en color, y fíjate que yo a lo mejor no me hubieran incluso agachado a mirar esa bolsa, pero la corona mural republicana... que yo la reconozco porque llevo toda la vida buscando esos signos, ¿no? Había, o sea, podía haber estado del otro lado, de la otra parte de la postal, y yo no lo hubiera visto,
claro.
¿No? Pero estaba como que sobresalía. O sea, me estaba diciendo, agáchate
y cógeme
que estoy aquí.
La verdad es que la historia es cuanto menos sorprendente. Y sobre todo eso, que Luis es coleccionista, es librero y además cartero de profesión, ¿no?
Sí, sí.
Muchas casualidades para una historia de película, Luis.
Yo creo que Tomás ese día estaba allí, estaba en el mercadillo y me reconoció. Dice, este muchacho que le gusta el papel y le gusta el coleccionismo y que además es de Correos, pues mira, no me lo entregaron en aquella época, no le entregaron mi postal, me lo va a entregar este. Y luego, claro, la casualidad de que alguien, porque no el libro salió y ese libro podía haber pasado inadvertido ni para la vecina ni para nadie. O sea, podía haberse quedado allí la historia.
Sin duda. Javier.
Sí.
Qué historia, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
Es que bueno, te ponen los pelos de punta.
Claro, la verdad es que Luis tiene un don de la palabra extraordinario. Yo no puedo aportar nada más. Sería ridículo después de... Lo ha explicado tan bien, tan
bueno,
emocionante.
Bueno, tú has sido un eslabón más en esta cadena, en esta historia con Fin
sí,
Feliz.
Sí, como dices, nos ha cogido a todos para el buen fin de que esa carta al final llegara a su destino y al final llegó de una manera u otra. Son los misterios de la vida, uno nunca... son imponderables.
Fíjate, Javier, que lo hemos hablado una vez, ¿no? Que tú,
sí.
Que de donde tienes tú la oficina, donde tienes la imprenta,
sí,
tuya,
vecinos,
¿no? Sí, a donde estaba el número 26 de la Cruz Verde puede haber unos 50 metros.
Sí, sí.
Fíjate,
sí,
es increíble, es increíble. Es increíble todo. Es una concatenación de casualidades.
De casualidades,
sí.
Sí, sí, para llegar a este fin tan tan estupendo. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar en directo en la noche de COPE para contarnos esta gran historia. Javier Pérez, el dueño de la imprenta Olmedos, muchísimas gracias, muy amable.
A vosotros y encantado de haberte participado, aunque sea brevemente y tangencialmente, de esta historia tan
no,
hermosa.
No,
y...
Javier, has participado no tangencialmente, ya lo sabes tú que no.
Bueno.
Javier, un beso, gracias.
Igualmente.
Luis Posadas, ha sido un placer conocerte, de verdad que sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias y bueno, buenas noches.
Venga, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego, un placer.